En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este jueves 5 de febrero junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Gustavo de Benavente, diputado de la República por la región del Maule, Carolina Navarrete también desde la región del Ñuble, destacada abogada, y Victoria Bumón de Salud Libre aquí en el estudio en Radio Agricultura. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay mucho tema, ayer lo dedicamos al tema internacional, vimos el tema de la candidatura de Michelle Bachelet, su efecto interno, su efecto externo, pero hay otros temas que la verdad, a rato dice, bueno, ¿serán temas realmente? Pero por la profundidad, por la acumulación y por la gravedad, ¿no? Sobre todo en un país donde el uso de los recursos públicos ha sido un problema, tanto en su eficiencia como en asegurar, ¿no?, las cosas más importantes. Para un gobierno que nos acostumbró a escuchar de que no había plata para seguridad, que no había plata para salud, que no había plata para tantas cosas, ¿no? Uno entiende la indignación que muchos sienten cuando se destinan fondos a través de un fondo concursable de cultura, una vez más realizado en Valparaíso, el Festival Excéntrico Fest, ¿no? Con financiamiento público, dirá usted, bueno, ¿cuál es el problema que se financie un festival? Casi 50 millones de pesos destinados a este festival, que es un festival, en esta ocasión, con una sección que se llama El Nuevo Porno Chileno, junto a una muestra latinoamericana con contenidos experimentales y de carácter explícito. Además, se informó que la misma organización prepara una nueva versión y se encuentra postulando a otros 64 millones del Fondo de Fomento Audiovisual 2026. Esto ha generado indignación, crítica, pero sobre todo más allá del tema, ¿no?, de estar financiando con recursos públicos un festival dedicado al porno, ¿no? Aunque sea el nuevo porno o la mirada experimental del nuevo porno chileno, uno dice, ¿es el mejor uso de los recursos públicos? Yo recuerdo cuando se defendía en cultura, ¿no?, el acceso, ¿no?, a los fondos de cultura. Bueno, aquí vemos cómo se gastan efectivamente los fondos de cultura. Gustavo Benavente.
¿Cómo estás, Gonzalo, Victoria, Carolina? A ver, como tú decías, Gonzalo, esto revela las verdaderas prioridades que hoy día tiene este gobierno. Hoy día estamos en un país que requiere recursos urgentes para la reconstrucción. Todavía tenemos pendiente el tema, todavía no se completa ni siquiera en la mitad de ella la reconstrucción en el caso de los incendios de Viña. Ahora fuimos golpeados por incendios en el Biobío, también en Ñuble, ¿no es cierto? Y necesitamos urgente un buen uso de los recursos y aparece esto. Casi 50 millones de pesos se le destina a este festival, que el objetivo del festival, de la obra, de esta obra que se va a montar, es bastante sincero, digamos, es darle o otorgarle un valor artístico o reivindicar el valor artístico de la pornografía. Ese es el objetivo, no hay otro. Entonces, aquí tampoco estamos hablando de una obra que mire, en el desarrollo de la misma puede haber aparecido algunas imágenes quizás discutibles, ¿no es cierto?, algunas escenas discutibles. Aquí el contenido es bastante explícito y fueron bastante directos. Entonces uno se pregunta, bueno, esas son las prioridades del gobierno. Y por otro lado, a mí la verdad que me perdonen, pero yo todavía no le encuentro un valor cultural a la pornografía. A mí de verdad que no le encuentro por dónde puede tener un valor cultural la pornografía, un valor artístico, etcétera, y no entiendo cómo también con fondos del Ministerio de Cultura pueda financiarse esta obra con este contenido tan explícito. Y además sumémosle que también se podía utilizar el pase cultural para asistir a esta obra. Entonces la verdad es que yo creo que las prioridades están mal enfocadas, no solo en cuanto al uso de los recursos públicos, sino también cuáles son las prioridades del Ministerio de las Culturas, digamos. Porque yo entiendo la cultura, un concepto amplio, un concepto dinámico, etcétera, que se van incorporando nuevos elementos a la misma. Pero la pornografía, por lo menos para mí, nunca va a ser algo cultural.
Yo te, como uno tiene buena memoria, ¿se acuerda? El otro evento, también en Valparaíso, ¿no? También un centro cultural financiado con recursos públicos, un homenaje a uno de los terroristas que asesinaron a Jaime Guzmán.
A Hernández Norambuena.
Y ahora el festival porno financiado con recursos públicos. Entonces uno dice, bueno, parece que hay una constante en que no cuesta tanto encontrar los ejemplos del mal uso de los recursos públicos, sobre todo en un Ministerio de Cultura que subió su presupuesto en el 2026 y en el 2025 de manera importante, ¿no? Más de un 50%, o sea, se destinaron muchos recursos a cultura. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué se gastan esos recursos? Carolina Navarrete.
Buenos días, Gonzalo, Victoria, diputado Benavente. Bueno, acá claramente lo que ocurre es un problema de gestión pública, de criterios de priorización, de desconexión que tiene este gobierno, no le diría Estado, sino que este gobierno, a las urgencias reales de la ciudadanía. Y la paradoja que también sea una fundación en la quinta región, la quinta región donde sabemos que la reconstrucción de los incendios ha sido lenta. Entonces es una bofetada en la cara a cada una de las familias, a cada una de las personas que aún no tienen una solución habitacional después de haber vivido los incendios catastróficos que dejaron en esa misma región. Y también quiero enfocarme en lo que ha salido en la prensa, es público la respuesta del Ministerio de las Culturas, limitándose, cierto, a decir que todos estos fondos pasan por una suerte de checklist y que si cumplen con esos requisitos se les entrega el dinero y si no cumplen los requisitos no se les entregan. Más no hay un análisis del contenido que va a entregar ese fondo, ese proyecto al cual se está postulando. Yo creo que aquí hay una falta de servicio gravísima, porque no todo puede ser financiado por el Estado. El Estado tiene que responder a ciertos lineamientos, los ministerios tienen que responder a ciertas orientaciones, y no podemos estar entregando el dinero para cualquier cosa. Ustedes ya lo dijeron con ese ejemplo, ¿cierto?, de odio respecto a la figura de Jaime Guzmán. Ahora nos encontramos con este festival, que además no es el primer concurso ni el primer fondo que se gana. Por lo tanto, ahí hay una preocupante renuncia al juicio político y estratégico que tiene esta administración. Y por lo tanto, gobernar no significa solo administrar y entregar recursos a ciegas, sino que también es dinero de todos los chilenos, es dinero público. Por lo tanto, al aceptar, ¿cierto?, al estar en un cargo público, lo primero que uno tiene que hacer es ser responsable de todas las decisiones que pasan por el servicio, en este caso el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que para mí ha estado al debe la respuesta de la ministra, porque, a ver, seamos sinceros, no podemos, quizás acá no vamos a estar de acuerdo en que esto sea, para mí tampoco lo es, cierto, un acto de cultura, pero el punto es que no se haya revisado y no se haya tenido a la vista el contenido para el cual se estaban solicitando estos dineros y la falta de criterio, yo vuelvo a reiterar, en la misma región que aún está con déficit de reconstrucción de viviendas, en la misma región. Por lo tanto, es una burla que este dinero, y que más encima la ministra diga que cumple con los requisitos, o el ministerio diga cumple con los requisitos y se le entrega el dinero. O sea, hay una falta ahí de servicio enorme, porque uno tiene que ser garante de esos recursos públicos y no se puede entregar el dinero a cualquier proyecto, a cualquier causa. No porque sea bueno o malo, eso está en otra esfera, sino que también este gobierno ha tenido prioridades equivocadas, urgencias equivocadas, y esto es un ejemplo más de aquello.
Así es, ¿no? Como lo dice Carolina Navarrete, pero no nos quedemos con la versión oficial, ¿no? Aquí la respuesta del Ministerio de Cultura tiene que ver con tratar de contener el daño, contener la acusación de falta de criterio. Pero vamos al fondo, la respuesta es falsa. Es falsa. Como, no, es que mira, cumplió los requisitos formales y por eso se le asignan los fondos. Ah, o sea, no hay discriminación aquí, no hay un discernimiento, no hay nada. Y resulta que se llama un fondo concursable, es decir, hay gente que se lo gana y gente que no se lo gana. O sea, no basta con cumplir los requisitos. Es evidente que hay cosas que hacen que algunos ganen los fondos y otros no los ganen. Entonces, no, la respuesta del ministerio es absolutamente falsa y busca esquivar lo más grave, ¿no? La falta de criterio. ¿Cómo defender el buen uso de los recursos públicos cuando lo que se está promoviendo es, en este gobierno autodeclarado como feminista, ¿no? Un festival de pornografía en Valparaíso. Victoria Bumón.
Sí, muy buenos días. Yo estaba mirando acá el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de la Cultura aumentó un 11,5% este año para el 2026. Estamos hablando de 550 mil millones de pesos aproximadamente. Es mucha plata. Y hay lo que a mí me llama la atención, y por eso es que también comparto mucho tu argumento de que esto es una defensa más bien de que ellos están mintiendo en este sentido con respecto a que ellos cumplen los objetivos y con eso se ganan el concurso, porque me da la impresión de que aquí hay platas que están absolutamente dirigidas. ¿Ah? Por ejemplo, hay 26 mil millones que están dirigidos al famoso pase de cultural y otros 12 mil millones que van a una cosa que se llama el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. Y esas son 138 organizaciones. Entonces, aquí me suena que se justifica plenamente un trabajo de auditoría profunda, claro, para el próximo, o sea, para desde el 11 de marzo en adelante. Y una auditoría que tiene que durar poco.
Pega para el próximo ministro, ¿no? Futuro ministro Undurraga, ojo, porque además aquí ya nos salimos del mundo de las fundaciones.
No. Porque o sea, aquí, tú tienes aquí 138 organizaciones que reciben un fondo de 12 mil millones con a dedo.
Claro, pero no son fundaciones, son sociedades como Sociedad Contrafoco, SPA.
Exacto.
¿No? O sea, con fines de lucro directamente, ¿no? O sea, no estamos hablando del mundo de las fundaciones culturales, ¿no?
Entonces, para mí, esto que estamos viendo es el ejemplo de por qué es necesaria la auditoría del Estado. Porque justamente con esta libertad, porque te llaman a un concurso, pero parece que es elegido a dedo y hay una libertad para elegir los proyectos con una priorización que no es la priorización ciudadana, es una priorización que tal vez tiene otras intenciones o es premiar a ciertas ideologías o es premiar amigos, amistades, y eso es precisamente lo que hay que verificar con una auditoría clara. ¿Y por cuánto tiempo ha sido esto? ¿Cuánto nos ha costado? Y por eso es que yo también veo que una vez hecha la auditoría, podríamos tener la justificación plena para volver a decidir en qué vamos a invertir, cuál es la cultura que vamos a fomentar como país, como Estado, qué es lo que queremos que nuestros niños vean como contenido cultural, a qué organizaciones que sean, aquellas organizaciones que tal vez han hecho esfuerzo y han concursado honesta y legítimamente este tipo de concurso y jamás han logrado nada. Entonces, realmente creo que viene bien que el próximo ministro parta, antes de decir vamos a eliminar el pase, antes de decirlo, parta con una profunda auditoría que dure poco tiempo, lo menos posible, con ojalá gente experta en auditoría y que de ahí se tome una decisión súper transparente de qué hacer con una cantidad de fondos que no es menor, es una cantidad de fondos bastante grande, la que deberíamos realmente intentar de alguna forma volver a guiar hacia lo que es realmente un contenido cultural para el país. Yo entiendo que probablemente el ministro cuando ingrese a la cartera se encuentre con que hay muchos amarres, y eso también va a ser importante que lo transparente. ¿Cuántos contratos, cuántas licitaciones ya están listas para el año 26? Claro. Y el ministro no va a poder parar.
cuánto del presupuesto ya está gastado antes de que entre el nuevo gobierno, ¿no?
Es
que
muy normalmente probable.
Cuando uno mira la ejecución presupuestaria de todos los gobiernos, siempre es lenta, ¿no?
Sí, sí,
es a ver, muy probable. Vamos a ver si se acelera o no, sobre todo en el Ministerio de la Cultura, y si esto escala o no, ¿no? Porque hay muchos ya mirando a la ministra de Cultura, apuntándola directamente como responsable, producto de la mezcla no solamente de este festival excéntrico, ¿no? Sino también del mal uso del pase, el pase cultural, y de otras políticas y de otros errores también en el Ministerio de Cultura. De eso y más, a la vuelta a la pausa, aquí en Directo al Grano en Radio Cultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La temporada de cereza chilena cierra con un escenario complejo, marcado por la caída de precios en China y una fuerte presión sobre la rentabilidad de los productores, según Fedefruta. Aunque el volumen exportado aumentó, el menor valor por caja redujo los márgenes, beneficiando solo a la fruta de alta calidad y castigando duramente a los lotes con problemas de condición. China sigue concentrando cerca del 90% de los envíos, con capacidad para absorber mayores volúmenes, pero a precios más bajos, lo que llevó a la industria a probar nuevas zonas internas del mercado asiático para optimizar costos. Ante este escenario, el gremio anticipa un ajuste duro que implicará abandonar cuarteles y zonas no competitivas en un punto de inflexión donde la calidad se vuelve clave para la viabilidad del negocio. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en la agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando sobre, bueno, este escándalos, ¿no? Escándalos uno tras otro que han ido golpeando al Ministerio de la Cultura esta semana. Y pasamos del festival excéntrico, que es la última escándalo, ¿no? Cómo se asignan fondos importantes, más casi 50 millones de pesos, postulando otros 64 millones de pesos para la promoción de la pornografía, ¿no? En un festival financiado con recursos públicos. Y tenemos el pase cultural, el mal uso del pase cultural. Todos vimos un reportaje, ¿no? Si usted no lo ha visto, véalo, un reportaje que hizo, me parece, Canal 13, ¿no? Con gran profusión sobre cómo era muy simple, muy fácil de hacer que transformar el pase cultural, esos 50 mil pesos, ese bono de 50 mil pesos, que estaba en una cuenta especial, ¿no? Comprando libros, por ejemplo, después la gente devolvía los libros y el reembolso, pum, directo a la cuenta RUT, ¿no? Disponible para lo que usted quiera, en la promoción de la piscola, con hielo, todo, sí, para lo que usted quiera, que no era el objetivo del fondo, ¿no? Y aquí volvemos a encontrar algo que me acordé del plebiscito de Rapa Nui, ¿no? ¿Por qué, dirá usted? Porque es como el sello de este gobierno. Falta de creatividad, flojera. Falta de creatividad, flojera. Una combinación nefasta en lo público, ¿no? ¿Por qué? Porque el pase cultural no es una creación chilena, está copiado. Está copiado del pase cultural en España. El pase cultural en España, fíjese usted, se lleva años ejecutándose y encontró los mismos problemas. También, allá, había este problema de que la gente devolvía y después quedaba con esos 50.000 de libre disposición, ¿no? Para hacer lo que quisiera. Que no es el objetivo, ¿no? El objetivo del pase cultural era la promoción de la cultura, el acceso a la cultura, sobre todo los más jóvenes. Acá, la flojera, se copió, no se mejoró, no se hicieron cargo de los problemas que ya había enfrentado en años anteriores. El mismo pase cultural copiado de España, ahora en Chile. Entonces, eso, esa combinación de flojera y falta de creatividad, ¿no? Que ha sido como un sello del Frente Amplio. Gustavo Benavente.
Bueno, efectivamente, en todas estas cosas al final se ve una manera de gobernar, ¿no es cierto? Y este gobierno ha tenido este sello muy claro para gobernar, yo diría una manera un poquito, llamémosla, adolescente para gobernar, en cuanto a que no se hace cargo de sus errores, culpa a los demás y en definitiva terminamos todos mirando hacia el techo. Y ahora yo le agregaría también algo, ya que tú mencionabas España, que se está pareciendo mucho también, una manera quizás un poquito, a ver, voy a buscar una palabra adecuada, una manera un poquito vulgar para gobernar, una que Cayetana Álvarez de Toledo ha calificado tantas veces a Sánchez de con ese apelativo, ¿no es cierto? Y yo creo que este gobierno también se está pareciendo mucho al gobierno español de Sánchez, que en definitiva está controlado también un poco por los ex Podemos, ¿no es cierto? Y en definitiva, hoy día, bueno, ya no queda mucho para eso. Y yendo al pase cultural, Gonzalo, nosotros denunciamos ya hace bastante tiempo en la Comisión de Cultura el mal uso del pase cultural. Y no solo por lo que tú decías, que algunas personas reciben este pase cultural, lo compran libros, después piden la devolución y va, les queda la platita libre para disponer como ellos quieran, sino también denunciamos que había una discriminación en qué espectáculos también gozaban de poder utilizarse con el pase cultural. Hicimos una prueba. Se hizo una prueba y preguntamos si, por ejemplo, el pase cultural servía para un café concert que estaba dando un artista determinado de, en ese momento, panelista de esta radio o conductor de un programa de esta radio, y no tenía el beneficio del pase cultural. Pero, curiosamente, otro artista de conocida afiliación del Partido Comunista, que viste de blanco y tiene a veces un bombo, sí tenía el beneficio del pase cultural. Entonces la verdad es que uno dice, bueno, también, ¿qué artistas tienen este beneficio o no? O sea, ¿por qué yo puedo utilizar el pase cultural para ir a un espectáculo de un artista determinado y no al de otro artista que utilizan además, que hacen una labor o desarrollan el humor, digamos, ¿no es cierto? Parece que los chistes de uno son más culturales que el de otro. Entonces esa también es una cosa que también el nuevo ministro de la Cultura va a tener que incluir en su auditoría, esta discriminación arbitraria y esta adjudicación muchas veces a dedo, que artistas tenían, estaban de una u otra manera adscritos o no al pase cultural.
Hace mucho que mucho esto tiene consecuencias, sin duda que va a tener consecuencias, recordemos, son un detalle, ¿eh? Y no un detalle, ¿no? Los ministros de Estado, porque hay muchos que están mirando que, oiga, todavía 30, 35 días de quedar liberado, ¿no? Se acaba el gobierno, se acaba todo, tengo que aguantar un mes, el 11 de marzo, a mí ni me llamen, va a decir alguno, ¿no? No lo digo por la ministra de la Cultura, ¿no? Pero los ministros de Estado tienen responsabilidad política hasta tres meses después de terminado el gobierno. Es decir, aquí no corre el 11 de marzo, ni el 11 de abril, ni el 11 de mayo, ¿no? Yo creo que la ministra está terminando el 10 de junio, ¿eh? O el, a lo mejor si el 10 o el 9 de junio, que se cumplen los tres meses, ¿no? El 11 de junio. Es cuando realmente queda liberada de responsabilidad respecto de sus actuaciones como ministra en cada uno de los casos, ¿no? Ministro o ministra. Y yo creo que vale la pena hacer ese ejercicio de responsabilidad. Porque, de nuevo, lo que estamos viendo en el contexto general es del que el futuro gobierno, el que asume el 11 de marzo, lo va a hacer en un ambiente de gran restricción presupuestaria. O sea, lo que vamos a escuchar es que no hay plata. Y no han dejado un peso, ¿no? Nada. Y por otro lado, para una población que va a escuchar eso, decirle, ¿cómo se va a indignar o lo va a irritar el mal uso de millones y millones y millones de pesos, ¿no? Entre el Festival de la Pornografía, Copete para los Jóvenes, políticas públicas mal diseñadas, ¿no? Que permiten el mal uso. Yo creo que la responsabilidad en este caso de la ministra de Cultura está en una situación límite. Carolina Navarrete.
De todas maneras, y la responsabilidad que va a tener el ministro de Cultura entrante va a ser enorme. Yo pensaba, mientras estábamos en la pausa, que en desarrollo social, para todos los proyectos, uno tiene que obtener un RS, ¿cierto? Que es la resolución satisfactoria, que entre otras cosas, tiene que tener varias características, y una de ellas en varios proyectos, por ejemplo, los APR, los sistemas de agua potable rural, o cuando uno quiere necesita fondos para construir una sede social o una sede para un grupo determinado de personas que necesita su espacio, tiene que la inversión pública tener un impacto positivo y un impacto, la inversión tiene que ser acorde al beneficio que van a tener las personas. Entonces es extraño que, y esa es como la invitación de que, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, cuando se financian este tipo de proyectos, no se tenga en consideración cuál va a ser el costo-beneficio que voy a tener al invertir como Estado ese dinero en este festival o en otro, el pase cultural, el festival, me imagino que también tiene financiamiento, por ejemplo, Santiago a Mil y distintas otras iniciativas, porque también no pasan, a lo mejor algo más simplificado, por un proceso de RS para saber por qué estamos invirtiendo, por ejemplo, 50 millones y no invertimos 30. Tiene que haber ahí un cálculo técnico, y tiene que haber ahí, sobre todo por lo que tú decías, este contexto de gobierno de emergencia que vamos a tener, que cada peso tiene que ser gastado en conciencia del beneficio que va a tener para a la persona que le llega directamente. Entonces, acá no se pueden hacer cosas por hacer. No podemos hacer cultura o tener el Ministerio de Cultura porque tenemos que tener un Ministerio de Cultura. Se tiene que estudiar la estructura que tiene, cómo se entregan estos fondos y también cuál es el costo-beneficio que se obtiene. Si yo invierto, no sé cuánto habrá costado el pase cultural, 1.000 millones de pesos, y después veo que no están o compran libros, los devuelven o lo están ocupando en tomar, eso es una política pública que fracasó y que tiene que modificarse, no decir que se va a eliminar, sino que modificarse, evaluarse. Pero yo creo que todos los fondos públicos debiesen pasar por ese colador, que seguramente existe, pero que, como tú bien indicabas, las respuesta que ha dado el Ministerio de la Cultura es mentira. Aquí no basta con un checklist, aquí tiene que haber un trasfondo, tiene que haber una investigación respecto de cómo se otorgan esos recursos. Y acá, gústele o no, los ministros, los subsecretarios, los seremis son cargos políticos que tienen que asumir responsabilidades políticas. Carolina Redondo no hizo clic ni a lo mejor revisó esta carpeta en particular, pero ella es la autoridad política y como política tiene que responder frente a este escándalo y esta falta de criterio en el uso de los recursos públicos, y eso a nadie se le tiene que olvidar. Acá los políticos no tienen la responsabilidad material por haber ejecutado los hechos, tienen una responsabilidad política porque sobre sus hombros pesa y descansa que cada recurso y cada peso público sea utilizado de buena manera y ojalá teniendo en consideración siempre las urgencias de las personas y que cada uno de, y que cada gasto que se haga vaya en beneficio de ellas.
Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo dice Carolina Navarrete, decir aquí la negligencia es del control. Dice, oiga, pero es que siempre va a haber alguien que se aprovecha. Sí, claro. Por eso hay que controlar. O sea, no basta con decir, mira, se adjudicó esto. ¿Qué hicieron con eso? No me interesa. ¿Ah? ¿Qué se promovió con eso? No me interesa. Yo cumplí formalmente, adjudiqué los fondos, como que fuera ese el rol. No, pues usted tiene un rol de control. Del buen uso de los recursos públicos, de que se cumplan efectivamente las políticas del ministerio. O sea, se quiere, pareciera ser que algunos sienten que ser ministro es gratis, ¿no? No lleva más pega que aparecerse de repente y dar respuesta. En el caso de la ministra Redondo, lamentablemente, siempre muy cuestionada respecto del uso de los recursos públicos, de por qué se aumentaba en tanta proporción, porque 11% aumentó del 2025 al 2026, pero del 24 al 25 ya había aumentado fuertemente el Ministerio de la Cultura. Siempre hay una sospecha respecto de esos aumentos, quiénes son los beneficiados. Recordemos que es la respuesta a un reclamo. ¿Cómo le reclamaba el mundo de la cultura a Boric que los tenía votados, no? Y ahí aparece $500 millones a distribuirse. Se acabaron los reclamos. Victoria Bumbo.
Sí, a mí me impresiona esto y me da la impresión que es una forma de gestionar del Frente Amplio en general, ¿eh? Y uno de los, mientras estábamos conversando, yo pensaba, bueno, esto con respecto al pase cultural, ¿no será que en realidad es una mala copia, dices tú? Bueno, ¿no será que en realidad esto es, tiene que ver con ideas del Frente Amplio Mundial que quieren implementar aquí y no, o sea, se implementa tal cual como se generó en España? Si total aquí no se busca que se hacer mejor las cosas, sino que se busca hacer el check de que cumplieron con la política que el Frente Amplio de España también había generado. Y sabes que eso también se puede llevar a política de género, a política medioambiental, o sea,
podemos ocupar esta política que suena también como el pase cultural, cuando tú empiezas a seleccionar a qué artistas se puede ver, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, finalmente empieza a dirigir.
Por supuesto, y además
el consejo, ¿no? ¿Qué cultura es la que realmente quieres promover?
Pero a dónde voy, o sea, el Frente Amplio Chileno no son ideas que se le ocurra al Frente Amplio Chileno. O sea, ¿cuánto del Frente Amplio Español está dirigiendo las decisiones que toma el Frente Amplio aquí en Chile con el gobierno actual? Y sabes que a mí me recuerda también de que no es primera vez que nosotros tenemos un escándalo más bien de que el Estado está financiando estudios o políticas que tienen que ver con la pornografía o con el sexo extremo, porque recuerdo claramente que con un subsecretario de redes asistenciales del Frente Amplio en el año 24 se financió también por 50 millones de pesos un estudio de unas fiestas que se llaman ChemSex y que son fiestas de sexo extremo donde hay mucho consumo de droga, y el estudio tenía la intención de que los digamos investigadores tenían que observar y participar activamente en estas fiestas para después entregar 50 millones para eso, para después entregar propuestas de promoción de prevención de enfermedades venéreas y de consumo de drogas en las mismas fiestas de consumo de droga y sexo extremo. Y esto sí generó mucha controversia dentro del Ministerio de Salud. Y ahí yo sé que hubo un problema con el Consejo de Ética, claro, del Ministerio de Salud, porque justamente a personas seguramente de carrera le generó la intuición o la, no sé, de que esto era, sí, porque estamos financiando algo que no corresponde o no está en las prioridades de los ciudadanos.
Además, en un ministerio que tiene listas de espera, que le dice a sus ciudadanos, no lo podemos operar, no le podemos hacer el examen porque no tenemos recursos.
Bueno, pero estás financiando este estudio.
Y 50 millones para las
ChemSex. Entonces, no es algo nuevo y es algo que llegó con este gobierno del Frente Amplio.
Bueno, yo no, la verdad me dejó sin palabras, Victoria, porque es difícil de comentar, es difícil de entender. Finalmente es como la promoción de los gustos personales, ¿no? como que la medida de la moral o de la ética se transforma en algo hipersubjetivo y que tiene que ver más con los propios ideales que con las necesidades de la ciudadanía. O sea, quizá el mejor ejemplo lo que tú has dicho, Victoria, de que aquellos que no vienen a servir a los chilenos, ¿no?, sino que vienen a servirse. Una pausa y volvemos en Directo a Grano.
En Universidad Andresello creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro. Las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana, platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando, hemos conversado, y el tema de fondo más allá, porque a veces lo anecdótico se lleva a la conversación. No es el programa sobre el Festival de la Pornografía, no, es la mala gestión del gobierno, es el mal uso de los recursos públicos, y es algo persistente. Y en esa línea, de una manera distinta, pero en esa misma línea, ¿no?, cuando quedan atrapados los recursos públicos por verdaderas mafias a veces, ¿no?, o por otros intereses que poco tienen que ver con lo que le corresponde a un gobierno, que es buscar el interés general, no el interés de un partido, no el interés de una ideología, ¿no?, sino que el interés general. Ayer, no antes, antes de ayer, dio una entrevista el ex director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, y con bastante soltura, porque era en un podcast, ¿no?, O sea, de esos lugares donde la gente a veces baja la guardia. No digo que hable más de más, sino que dice quizá la verdad de manera más brutal y menos elegante, o menos sofisticada, o menos alambicada que en otros medios. Y dijo cosas que realmente a mí, por lo menos, me preocupa muchísimo, ¿no? Más allá de su situación personal, pues no me interesa si se estaba defendiendo o no se estaba defendiendo de los problemas que él enfrentó como director de puestos internos. Pero dijo dos o tres cosas. Dijo, adentro había, prácticamente describió una verdadera mafia al interior del impuesto interno, de malas prácticas reiteradas, que él, cuando empezó a apretar esas malas prácticas, se transformó en el enemigo de esas mafias y que le pasaron la cuenta. Y después dice, además, capturaba un servicio tan importante para el Estado con una profunda captura política, dice. Hay un partido que es el que controla. Y claro, él dice, el Partido Comunista controla el Servicio de Impuestos Internos. Lo ha poblado, lo ha ido llenando gobierno tras gobierno, disciplinadamente, como el Partido Comunista, disciplinadamente, gobierno tras gobierno lo va llenando. Fíjese usted, la candidata presidencial del Partido Comunista, ¿dónde origina su labor? En Impuestos Internos. Que es como el primer eslabón en la carrera funcionaria, no del Estado, del Partido Comunista. No es la única, que inició ahí, en Impuestos Internos, y después va escalando dentro de la administración del Estado. ¿Y esto lo vinculo con qué? Con que también en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que por primera vez desde el regreso a la democracia, se le asignó al Partido Comunista. Y resulta que Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, dice, ojo, que la están poblando. ¿Quién la está poblando? De militantes del Partido Comunista, que queden ahí apernados y muy apernados en planta, ¿no? Cosa que no importa qué cambio de gobierno haya, qué voluntad política haya, esos reductos dentro del Estado, y uno va mirando. Entonces, una invitación, no solo, y no lo digo solo por el Partido Comunista, ¿eh? Porque antes se decía con muchas, no, mira, es que INDAP, no, es que INDAP siempre ha sido un reducto de la democracia cristiana en todo Chile, ¿no? Ellos se reparten los cargos, son los dueños y ya. Oiga, y llega ahora José Antonio Kast, presidente electo, el 11 de marzo. ¿Se va a hacer cargo de esas parcelas distribuidas políticamente? Gustavo Benavente.
Bueno, efectivamente lo que tú dices, Gonzalo, es preocupante, que haya servicios del Estado y, en caso de defensa, ya verdaderos ministerios, ya secuestrados por un partido político, es una mala señal. Agreguémosle otros más, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está secuestrado por el Partido Comunista, digamos, y es cosa de ver, ¿no es cierto?, cuando hay algún hecho complejo en que implica a lo mejor la muerte de una persona, cómo cambia el tono según si esta persona le sirve o no, o la muerte de esta persona le sirve o no a los intereses del Partido Comunista. El caso que tenemos de Julia Chuñil, ¿no es cierto?, es un caso latente de eso, ¿no es cierto? El Partido Comunista era querellante incluso en la causa, y hoy día no se ha visto, no se ven sus abogados como antes se veían en la prensa, ni hablar del gobierno, ¿no es cierto? Hasta el presidente Boric habló de la desaparición de Julia Chuñil y que el Estado de Chile estaba en deuda, etcétera, y desde el momento en que la investigación tomó otro rumbo, todos callaron, ¿no es cierto? Entonces, y ese es el gran problema del secuestro de sectores del Estado por parte de un partido político, porque el servicio, el ministerio, deja de estar al servicio de todos los chilenos y pasa a ser un reducto de un partido para los intereses particulares de ese partido e ir conquistando cada vez más el Estado. Y en definitiva, en el caso del Partido Comunista, sabemos que el objetivo del Partido Comunista es llegar al poder, y al poder total, no al poder político, es al poder total, porque el totalitarismo está implícito en su pensamiento y ellos no han renunciado una coma, y en especial nuestro Partido Comunista no han renunciado una coma al marxismo-leninismo.
Bueno, no son lo único, ¿no? Estamos haciendo el hincapié porque lo dijo Javier Echeverri respecto del control del Partido Comunista al Servicio de Impuestos Internos. Uno dice, bueno, mira qué coincidencia lo que está pasando en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, otros partidos en otros lugares, ¿no? Nos empezamos a acostumbrar. La directora jurídica del Ministerio del Interior vuelve al Consejo de Defensa del Estado. ¿Ah? Y la vimos alegando el otro día, alegando una causa, ¿no? Entonces uno dice, aquí hay como que hay reductos, ¿no? El Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y así podríamos empezar a desarmar el Estado. Entonces, cuando vamos a las causas profundas, decirle, oiga, ¿cuál es el mal funcionamiento? ¿Por qué funciona mal el Estado? Te regalo otro ejemplo, el SLEP.
Sí, pues educación.
El SLEP de Atacama. Gran disputa política entre Yanna Proboste y el Partido Socialista. ¿Por qué? ¿Por quién se quedaba con el SLEP? ¿Quién metía más gente al SLEP y tomaba control del SLEP? El SLEP que hoy día está descabezado, ¿no? Por la falta de criterios, están haciendo una fiesta. Pero además, que hace un par de años tuvieron 70 días a los colegios parados, ¿no? En la región de Atacama. Entonces uno dice, ese nivel de captura existe, ¿no? No digo que sea generalizado, que estén todos, porque no hay que caer en el totalitarismo tampoco hacia el otro lado, ¿no? Pero que lo hay, lo hay. Y decirle, bueno, ¿de qué manera el futuro gobierno se hace cargo de eso? Carolina Navarrete.
Así es, bueno, las palabras del ex director sorprenden porque, cómo las personas que no estamos dentro de, que no están dentro de la política, que no están dentro del sistema público, como que no dimensionan cómo puede un partido político coartar la acción o sacar de su puesto de trabajo a una persona solamente porque piensa distinto. O sea, y mucho más grave porque con los antecedentes que hemos conocido, o sea, cuando él empezó, cierto, a hacer cambios dentro de la organización justamente para poder seguir la ruta del dinero proveniente de el narcotráfico, el crimen organizado, justamente ahí fue cuando empezaron las trabas, empezó, cierto, a este grupo de personas. Específicamente él habla de una funcionaria que lleva muchos años ahí y que justamente, cierto, filtró esta situación a la prensa y todos sabemos cómo terminó. Y que eso no solamente ocurre en el Servicio de Impuestos Internos, sino que ocurre en muchos otros servicios, aleja aún más a las personas de la credibilidad y de confiar en la gestión pública. Yo creo que ese es el fondo. Y recordemos que la ex Concertación ha estado gobernando por mucho más tiempo que los partidos de derecha, centro derecha o incluso los nuevos, por lo tanto tienen muchas más personas instaladas en los distintos servicios públicos. Pero ese no es el problema, el problema es que las personas utilicen su ideología, su militancia, para coartar el trabajo, el buen trabajo, la buena gestión que quiera hacer una persona que piensa distinto a ellos. Esa es la diferencia que no se da, eso es lo que se confunde y genera esta área gris en la administración del Estado, y vemos cómo en todos los servicios siempre existe una persecución respecto de personas que piensan distinto. Hay muy pocos servicios, espero que a nivel regional sea menor que a nivel nacional, pero siempre hemos sabido de casos de persecuciones, de acoso, de falsos testimonios, justamente porque él piensa distinto que yo. No es que haga mal su trabajo, y justamente se produce ahí un tema que cuando viene un jefe, un líder, a cambiar la estructura, a cambiar la forma de hacer las cosas, existe esa resistencia, y eso es muy grave para modernizar el Estado, para poder bajar la burocracia que tiene nuestro sistema. Y por lo tanto, las declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos son duras, pero no sorprenden en cuanto a lo que pasa en muchos otros servicios, donde hay personas que no separan su ideología respecto de cómo tienen que hacer su trabajo de manera, cierto, correcta y de manera eficaz y eficiente para las personas, cierto, que día a día concurren a ellos. Entonces, ahí es donde está lo grave, cuando las personas que están en los servicios públicos en cargos que son difíciles de remover porque llevan años, seguramente muchos son planta o contrata y obviamente tienen buenas calificaciones, cuesta que una nueva autoridad pueda hacer esos cambios y también cuesta que esos cambios no son a corto plazo, por lo tanto necesitan un tiempo para que puedan cuajar y para que puedan tener efecto, como lo quiso hacer el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, que finalmente terminó en su desvinculación. Y yo creo que ahí es donde está el problema, que es un problema de raíz, es un problema de fondo, que tiene que evaluarse cómo hacemos, achicar el Estado, achicarlo de qué manera. Va a ser un gran desafío para esta administración. Lamentablemente son 4 años que pasan volando en este gobierno que ya se ha declarado de emergencia, pero es algo mucho más profundo, que es cuando las personas no saben distinguir entre por qué yo pienso distinto que tú, yo voy a hacer mal el trabajo para que tu gestión se vea empañada. Y ahí está el problema y el virus que yo creo que es muy difícil de erradicar.
Victoria Guzmán.
A ver, yo creo que el caso de Echeverry es un caso índice de la captura del Partido Comunista de varios servicios. Y Echeverry también fue muy ácido con el presidente de la República. ¿Ah? Y yo creo que aquí la diferencia va a ser porque la captura continúa. O sea, esta gente sigue en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, quien esté ahora bajo el liderazgo del presidente José Antonio Kast va a tener que transparentar, auditar y va a tener que hacerle frente a estas mafias. Y seguramente muchos jefes de servicio que lleguen con la próxima administración van a tener captura del Partido Comunista y mafias al interior que van a tener que destrabar. Y me duele decirlo, me duele decir que Chile parece que en los próximos años va a tener una pega de estar destrabando mafias, ya sea los toldos azules o al interior del Estado dentro de los mismos servicios. Si actúan de la misma forma, la estrategia que generaron con Echeverry fue una estrategia de extorsión. Él se supone, dice, que él trató de manejar su problema, guardaron la información para poder extorsionarlo y finalmente sacarlo. Entonces, si tenemos funcionarios públicos que durante el tiempo han generado este tipo de comportamientos al interior de los servicios, cada jefe de servicio va a tener que llegar conociendo ese diagnóstico y el presidente de la República va a tener que entregarle las herramientas suficientes para desarmar esas mafias al interior del Estado. De lo contrario, lamentablemente no vamos a poder tener cambios radicales en claramente que un Estado que esté al servicio de las personas.
Claro, si quiere un mejor funcionamiento, bueno, hay que cambiar lo que está mal, lo que no funciona, las capturas del Estado. Le damos las gracias a nuestro panel, a Gustavo Benavente, diputado de la República por la región del Maule, a Carolina Navarrete, gran abogada, ¿no?, de la región del Ñuble, a Victoria Bumón, de Salud Libre, que siempre nos acompaña aquí en el estudio los días jueves, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza en directo al grano cada día. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Nos despedimos, un abrazo, chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.